Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a una nueva edición de En órbita. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Natalia Verdún.
Sean todos bienvenidos. Comenzamos con la información. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
La justicia argentina otorgó la prisión domiciliaria a Milagro Sala.
La activista social cumplirá la prisión preventiva en una casa de la provincia de Jujuy.
El fallo busca respetar lo dispuesto en julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le llamó la atención al gobierno por este caso.
Grupos sociales marcharon contra el Telecán en México.
Organizaciones civiles congregadas en torno a la plataforma México Mejor Sin TLCs pidieron un nuevo acuerdo de cooperación y complementación.
La manifestación coincidió con las primeras rondas de negociaciones de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Mike Pence continúa su gira anti-Venezuela.
El vicepresidente de Estados Unidos llegó este miércoles 16 a Chile, donde fue recibido por el canciller Heraldo Muñoz.
También se reunió con la presidenta Michelle Bachelet para discutir la postura de ambos países frente a la crisis venezolana.
En una sola noche, la policía filipina mató a 32 personas.
La provincia de Bulacan vivió una de las noches más violentas desde que comenzó la guerra contra las drogas bajo la presidencia de Rodrigo Duterte.
Desde junio de 2016 son miles los muertos, la mayoría de ellos consumidores y pequeños traficantes de barrios pobres.
Terror en Nigeria.
Al menos 27 personas murieron y otras 83 resultaron heridas tras varios ataques suicidas en el noreste del país.
Los atentados parecen ser obra del grupo terrorista Boko Haram, que libra una guerra contra el gobierno nigeriano en las provincias del norte.
Polémica en Argentina por la instalación de una planta nuclear en la Patagonia.
Los habitantes de la provincia de Río Negro llevan adelante una serie de protestas contra el proyecto de construir allí una central nuclear.
Sin embargo, tanto el gobierno nacional como el provincial apoyan la instalación de la planta.
Estos fueron los títulos. Ahora vamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
Prisión domiciliaria para Milagro Sala.
Este miércoles 16, la justicia argentina notificó al abogado que la dirigente de la organización Tupac Amaru pasará a prisión domiciliaria.
El juez Gastón Mercau, quien fue uno de los que dictó la prisión preventiva en su contra, dio lugar así a un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta había ordenado en julio que se otorgara ese beneficio a Sala para proteger su vida.
Estela Díaz, miembro del Comité por la Liberación de Milagro Sala, habló con Sputnik sobre la resolución de la justicia.
La verdad que estamos sorprendidos, estábamos esperándola. Ya el gobierno de Jujuy y el Poder Judicial toma esta medida con retraso, porque en realidad el día 12 venció el plazo que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se anuncien las decisiones que habían tenido, que era la salida de Milagro del penal del Alto Comedero. Allí se hablaba de ratificar lo que Naciones Unidas definió respecto a su libertad y también de formas alternativas como la prisión domiciliaria o la fiscalización electrónica. La verdad que han demorado esto, han hecho una visita al domicilio de Milagro, incluso han pedido a la Gendarmería intervención para poner una custodia permanente en su casa, incluso una revisión hasta con drones. Medidas totalmente por fuera, no encontramos antecedentes en el país, en otras prisiones domiciliarias que se hayan movido de esa manera, pero con sorpresa nos encontramos hoy con una resolución del juez Mercau que plantea el traslado de ella no a Cuyaya, en el barrio de San Salvador de Jujuy, donde es su casa, donde vivió siempre, donde la detuvieron, sino en una localidad del Carmen, en una casa que estaba preparada, que nunca se inauguró, para un grupo de trabajo con personas con discapacidad, una casa que ha sido saqueada, destruida, que no tiene ventanas, que no tiene luz, que no tiene agua. Así que es profundamente sorprendente y bueno, y solo lo podemos definir como parte del hostigamiento y la crueldad con la que es tratada Milagro Sala.
La residencia elegida para cumplir la prisión domiciliaria despertó sorpresa e indignación en las redes.
El equipo legal de la dirigente social comunicará este hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que no corresponde con lo solicitado por el organismo.
Ahora el equipo jurídico está trabajando en este momento. Ellos van a hacer seguramente todas las presentaciones del caso. Van a informar lo que está aconteciendo a la CIDH y a definir los pasos a tomar. Mañana daremos una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en la sede de AT Capital, a donde claramente se va a señalar esto. La abogada que coordina el equipo jurídico habló con Milagro y Milagro dijo: yo me quiero ir a donde sea y así sea una carpa, porque hay que pensar que la medida cautelar que hace la CIDH es una medida de urgencia. Ellos la hacen por el peligro para la integridad física, para la vida de Milagro, si continúa en el penal del Alto Comedero. La verdad que es irrisorio imaginar que además tienen, aparentemente, por las versiones que dicen, alguna observación de la casa, porque si alguna ventana no estaba bien cerrada o no, ella podría llegar a irse o no sé qué, y resulta que la envían a un lugar que no tiene ni ventanas. No, la verdad que cuesta de ponerle palabras para describir los niveles de arbitrariedad y de ensañamiento que esto supone, ¿no? Y además, seguir con medidas dilatorias para de fondo no cumplir con una obligación que tienen, que es respetar lo que la CIDH ha dicho.
En este contexto, la activista social había intentado suicidarse en febrero durante su reclusión.
Venía mal por el enorme hostigamiento, por el enorme sometimiento a diversos modos de tortura que ha sufrido ella en la cárcel, porque el tratamiento cruel, inhumano, degradante, que define las propias convenciones de derechos humanos, no es nada más que a veces uno piensa la tortura solo como picana. Bueno, el trato cruel, inhumano y degradante es parte de lo que ha sido víctima Milagro desde que está presa en el penal del Alto Comedero, el hostigamiento a sus familiares, a sus seres queridos, a las personas de su organización, bueno, y todo el sistema de persecución, además de tener la presa, del que es víctima, y que, bueno, cualquiera que hoy mire, que tenga el mínimo grado de objetividad y mire la resolución que acaba de hacer la justicia, se da cuenta de lo ostensible, de lo evidente, de la situación grave que es víctima Milagro. La verdad que responsabilizamos al gobierno nacional. El Estado Nacional es quien debe dar cuenta ante la Comisión Interamericana del cumplimiento. Están en falta, y hoy, ya más que estar en falta, la verdad que están poniéndolos delante de una situación bochornosa a nivel mundial, ¿no?
La líder social y diputada del Parlasur fue detenida luego de la asunción de Gerardo Morales como gobernador de Jujuy, en una causa que promovió en 2009 cuando era senador.
Sobre ella pesan cargos de disturbios, malversación de fondos y amenazas, entre otros.
Mucho comercio, poca libertad.
Comenzaron las negociaciones para reformular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México.
La primera ronda, celebrada en Estados Unidos, congrega a delegados de los tres países socios.
El evento coincidió con una masiva manifestación en México.
La marcha fue convocada por los grupos nucleados en torno a la plataforma México Mejor sin TLCs, que promueven un nuevo acuerdo de cooperación y complementación.
En conferencia de prensa, uno de los organizadores, José Narro Céspedes, criticó la postura del gobierno mexicano de cara a los diálogos en Estados Unidos.
Se hicieron reformas estructurales aquí en México ahora con Peña Nieto y van a un nuevo tratado más entreguista, más donde se va a profundizar el despojo y se va a profundizar este modelo de pobreza y de marginación en nuestro país. No está contemplado el tema de los derechos humanos, de los derechos de los laborales, también de los migrantes, de que el acuerdo no nada más debe ser de capitales y de mercancías, sino también de libre flujo también de ciudadanos y de personas. No somos tratados los mexicanos como ciudadanos, sino sí vienen por nuestra riqueza, pero la respuesta y la propuesta de Estados Unidos es el muro para excluir prácticamente a los mexicanos del desarrollo.
Según los manifestantes, el inicio de conversaciones formales sobre el T-LCAN forma parte de un proceso antidemocrático.
Denunciaron que en la negociación no participan organizaciones campesinas, sindicales ni sociales.
Además, afirman que se realizan sin transparencia y sin el contrapeso del poder legislativo.
Por su parte, desde el Senado mexicano aseguraron que vigilarán que los intereses nacionales sean priorizados.
Así lo afirmó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara Alta, Marcela Guerra Castillo.
Tras 23 años de vigencia, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos puso sobre el tapete la continuidad del T-LECAN, un tratado históricamente cuestionado por el movimiento social mexicano.
Dando vueltas.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó a Chile en el marco de una recorrida por diferentes países de América Latina.
Este miércoles 16 se reunió con la presidenta Michelle Bachelet y con el canciller Heraldo Muñoz.
También se encontró con los ministros Rodrigo Valdés, de Hacienda, y Andrés Reboledo, de Energía.
Sin embargo, el tema principal de la gira de Pence es la situación en Venezuela.
Sobre la posición de Chile en este asunto, Sputnik conversó con el líder opositor y candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami.
Creo que no hay ningún espacio para que ningún país colabore para volver a fórmulas del pasado sobre el intervencionismo en América Latina. Así que espero que Chile se sume activamente al coro de los que estamos pidiendo que se acabe esta ola de declaraciones pro intervención. Yo espero que Chile observe lo que está haciendo una de las potencias mundiales, que es China. El canciller chino acaba de declarar, déjeme leerle la frase del canciller chino, debe ser resuelta por su propio gobierno y su pueblo. China no intervendrá en los asuntos domésticos. O sea, parece muy importante, los problemas de los venezolanos los resuelven los venezolanos. Cualquier otra declaración me parecería imprudente de parte de la diplomacia chilena, profundamente imprudente. Así que espero que impera sensatez en la cancillería chilena, que por lo demás es una cancillería todavía poblada de funcionarios de la dictadura, poblada de funcionarios de la época más oscura de Chile, donde Estados Unidos tenía una suboficina. Espero que la cancillería recuerde que ya no es la cancillería de la sucursal de Estados Unidos, sino que es la cancillería de la República de Chile.
Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba, dijo ayer Pence en una conferencia en Argentina.
El político reiteró que su país reforzará las presiones económicas y políticas y aseguró que busca consensos en América Latina para tomar medidas.
Lo que hagamos, lo haremos juntos. Todos vivimos en el mismo vecindario, dijo Pence.
En tanto, Ominami se refirió a la relación de Chile con el resto de los países del continente.
Chile volvió a América Latina con la fuerza. Se escapó inteligentemente a fines de los 80 y al inicio de los 90. Se escapó a América Latina en la apertura económica. Eso no fue del todo equivocado tratar de abrir la economía. Lo que estuvo mal fue tratar de vivir sin América Latina, de pensar que los problemas de narcotráfico, los problemas energéticos, los problemas de agua, los problemas de seguridad, los problemas de tráfico ilegal podían resolverse sin mirar a los vecinos. Y hoy día, por la vía de la fuerza, Chile está obligado, fíjese que fue forzado a reunirse con la diplomacia boliviana, forzado a entenderse con Argentina, fuimos forzados por Perú a ir a La Haya. Entonces hace mucho rato que la diplomacia chilena, a mí me parece, de las cosas que hay que cambiar en Chile es nuestra diplomacia, nuestra política exterior. Cuesta cara, cuesta millones de dólares cada juicio ante La Haya. Y ya perdimos uno. Piñera regaló mar a Perú mientras hacía negocios con Perú. Entonces veo a Chile volviendo a América Latina, pero a la fuerza, no por convicción, y eso es lo que está mal.
Era el dirigente opositor y candidato presidencial chileno, Marco Enríquez Ominami.
Noche sangrienta en Filipinas.
En una sola jornada de operaciones antidrogas, la policía de ese país dejó 32 muertos en la provincia de Bulacan, al norte de la capital, Manila.
Además, fueron detenidos cerca de 109 presuntos criminales, entre ellos traficantes de drogas callejeros, y se incautaron decenas de armas.
Así lo informó este miércoles 16 el jefe provincial de policía, Romeo Caramat.
Hemos realizado grandes operaciones en el pasado, pero hasta ahora, por el número de bajas y muertes, esta es la mayor, dijo en conferencia de prensa.
El presidente Rodrigo Duterte celebró lo ocurrido.
Hubo 32 muertos en Bulacan en una gran redada. Eso es bueno. Vamos a matar a otros 32 cada día. Tal vez podamos reducir lo que aflige a este país.
What is this country?
Miles de personas han muerto en la ofensiva antidrogas impulsada por el presidente desde junio de 2016.
La mayoría son consumidores y pequeños traficantes de barrios pobres. Los grupos de derechos humanos afirman que la policía ejecuta a sospechosos y coloca drogas y armas en escenas de crímenes.
Según el gobierno, la policía ya mató a 3.450 personas desde que comenzó la campaña.
Recrudece la guerra en Nigeria.
Al menos 27 personas murieron y otras 83 resultaron heridas tras varios ataques suicidas ocurridos en el noreste de ese país.
Una mujer se inmoló en un mercado de la aldea de Konduga, cerca de la ciudad de Maiduguri.
Cerca de allí, dos suicidas atacaron la entrada de un campo de refugiados, provocando decenas de heridos.
Maiduguri, capital del estado nigeriano de Borno, es el epicentro de los combates entre el gobierno y el grupo terrorista Boko Haram.
El ejército recuperó el año pasado territorios controlados por los islamistas que en junio lanzaron una violenta contraofensiva.
Desde entonces, los muertos suman, al menos, 143.
En total, desde 2009, Boko Haram mató a unas 20.000 personas y desplazó a más de 2 millones y medio.
La mayoría sufre de malnutrición aguda, según cifras de la ONU.
Tras ser electo en 2015, el presidente nigeriano priorizó la lucha contra la insurgencia y declaró que Boko Haram está técnicamente derrotado.
Sin embargo, los ataques de este año hacen temer que esté recuperando sus fuerzas.
El grupo fue fundado en 2002 y en marzo de 2015 juró lealtad a la organización terrorista Daesh.
No la quieren.
En Argentina, la instalación de una planta nuclear en la región de la Patagonia causa polémica.
Los habitantes de Río Negro están movilizados en contra de la propuesta, que originalmente preveía la construcción de una central en Viedma, la capital provincial.
Tras el anuncio en mayo de este año, los vecinos se autoconvocaron y comenzaron a reunirse en la catedral.
El lema de la llamada Asamblea No Nuclear es: no a la planta en la Patagonia ni en ningún lugar.
Sputnik conversó con Amanda López, integrante de ese colectivo.
En esa primera asamblea empezamos a observar cómo el gobierno empezó a motorizar charla informativa a favor de la energía nuclear en las escuelas y empezó con un discurso de que los expertos son los que saben y que el pueblo como que no sabe. Empezaron a hacer como un discurso hablando de la bondad de la energía nuclear. O sea, nosotros como vecinos y vecinas decíamos, bueno, están diciendo una parte pequeña de lo que es la energía nuclear. La energía nuclear en su conjunto, desde la extracción del uranio en las minas a cielo abierto hasta después los desechos radiactivos que genera, es un costo muy grande ambiental y también de recursos. O sea, nosotros a través de la asamblea nos organizamos en comisiones y empezamos a generar nuestras propias charlas informativas y nuestra propia organización social para hacer una contrainformación.
López asegura que desde el gobierno no se comunica el proyecto con claridad.
El gobierno se está moviendo de una forma bastante secreta, no transparente. Incluso nosotros decimos que es antidemocrático, porque nosotros les pedimos los informes, los convenios. Ellos dicen que no hay ningún convenio firmado. Está firmado el de Nacional, pero se ve que acá en Río Negro dicen que no está firmado. Pero hace un mes nos enteramos por una información filtrada de que iban a venir una comitiva china, expertos chinos de la empresa china que va a instalar la planta nuclear para ver el lugar. Eso nos enteramos, le empezamos a movernos como ciudadanos para hacer concentraciones frente al hotel donde se iban a alojar y todo eso. El gobierno hasta el último momento dijo que era mentira, que venía nadie y ningún experto. Bueno, tuvo que desmentir eso. El gobierno no está dando ningún tipo de información. Nosotros los invitamos a venir a la asamblea, que es totalmente pacífica y abierta, para que puedan por lo menos darnos la información, y en ningún momento nos da información. Y bueno, y lo que sí que hace es deslegitimar lo que hacemos como asamblea.
El 9 de agosto se realizó una marcha en 43 ciudades de Argentina en contra de los proyectos nucleares.
Sin embargo, el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, insiste en que la planta se va a instalar.
Ahora, antes de las elecciones, el gobernador Beretilnek hizo un video en el que decía que, bueno, como la sociedad de Viedma no quiere la planta nuclear, la va a poner en Sierra Grande. Ya es terrible, puesto que la ciudad de la que ellos hablan, que es Sierra Grande, es una ciudad que realmente la gente tiene necesidad de empleo. Es una ciudad en la que se necesita una inversión por parte del Estado, pero están jugando con la necesidad de que la gente necesite un empleo para decir que le van a poner la planta nuclear y que eso va a generar el empleo y la solución al problema. Entonces nosotros como asamblea acompañamos a Sierra Grande, y es más, la próxima marcha va a ser en Sierra Grande. Nosotros decimos que queremos que el pueblo esté informado para que pueda decidir. No puede decidir un pueblo que funciona por la necesidad del pleno. Tiene que decidir con toda la información.
Escuchábamos a Amanda López, integrante de la Asamblea No Nuclear de Río Negro, Argentina.
Hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, a las 21 de Uruguay y a las 0 GMT.
Los invitamos a comunicarse con el programa a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.